Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Enseguida los titulares. Segunda tormenta invernal en el sur de Estados Unidos causa muertes, apagones y cancelación de vuelos. La Casa Blanca señala que el clima invernal afecta la distribución de vacunas. Biden planea presentar proyecto de reforma migratoria. Jefe de la ONU pide al G20 que lidere un plan global de vacunación. Biden recibe a líderes sindicales en la Casa Blanca. Aumenta el desalojo de migrantes venezolanos en Latinoamérica. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Les habla Tony Cano. Hoy es miércoles 17 de febrero de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Estados Unidos enfrenta una segunda tormenta invernal que continúa provocando muertes y apagones masivos. Nos informa desde Houston, Arnaldo Rojas.
Sepultado en nieve y bajo temperaturas extremas continúa gran parte del centro y medio oeste de Estados Unidos, afectado por una furia invernal que ya ha provocado 21 muertes y mantiene a millones de personas sin calefacción por el colapso del sistema eléctrico en varias regiones.
Afortunadamente tenemos un generador que ha estado haciendo funcionar la casa. Está conectado a una línea de gas, así que va a funcionar todo el tiempo que sea necesario.
En Texas, 2.800.000 hogares siguen sin servicio eléctrico, muchos de ellos desde hace ya 3 días, cuando el sistema eléctrico perdió una tercera parte de su capacidad de generación con el impacto de la primera tormenta invernal que llegó el fin de semana. Un segundo frente frío se desplaza por la región este miércoles, prolongando aún más la odisea de millones de estadounidenses en cerca de 25 estados.
Esto es demasiado. Me recuerda la última vez que tuvimos nuestra gran tormenta y creo que fue en 2011 o 2012.
En Chicago, el mal tiempo ha depositado hasta ahora casi 50 centímetros de nieve.
Estoy imaginando que probablemente nos llevará como 3 días desenterrarnos de esto.
Según pronósticos del Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos, la segunda ola de frío dejará acumuladas significativas cantidades de nieve en Oklahoma y Pensilvania y lluvias heladas desde Texas hasta Tennessee y de Carolina del Norte hasta Virginia.
A pesar de que este sistema se está desplazando, detrás lo que viene es un poquito más aire más frío.
Así que para muchos, la fría pesadilla no termina.
La Casa Blanca informó que el clima invernal ha afectado la distribución de vacunas. Por un lado, en la entrega de envíos y por otro, en la cancelación de citas. Nuestro colega Leonardo Bonet amplía la información.
Jeff Zients es coordinador del grupo de trabajo COVID-19 de la mansión presidencial estadounidense. Queremos asegurarnos de que, en vista de que hemos perdido algo de tiempo en algunos estados, para que las personas reciban sus vacunas, nuestros socios hagan todo lo posible para recuperar ese terreno perdido de manera coherente con la distribución de la vacuna a las personas con la misma eficacia y tan equitativamente como sea posible. Zients también habló de la farmacéutica Johnson & Johnson, diciendo que tiene solo unos pocos millones de dosis de su vacuna COVID-19 en inventario listas para ser distribuidas en caso de que la Administración de Alimentos y Medicamentos le otorgue una aprobación de emergencia.
Johnson & Johnson is at the FDA for evaluation right now for safety and efficacy, so it's critical.
La vacuna de Johnson & Johnson se encuentra en este momento en la FDA para una evaluación de seguridad y eficacia, por lo que es fundamental que permitamos que la gente de la entidad tome esa decisión, que anticipamos ocurrirá en las próximas semanas, dependiendo del punto en el que salgan. Nosotros podríamos tener una tercera vacuna, lo que obviamente sería una muy buena noticia, pero al mismo tiempo nos aseguramos de que las dos vacunas ya aprobadas, la de Moderna y la de Pfizer, se distribuyan de manera justa y equitativa. Johnson & Johnson se ha comprometido para fines de junio a proporcionar 100 millones de dosis que serían suficientes para 100 millones de estadounidenses. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Un camino a la ciudadanía para unos 11 millones de inmigrantes indocumentados que se encuentran en Estados Unidos está sobre la mesa, en una propuesta de ley que el presidente Joe Biden planea presentar al Congreso esta semana. Tenemos la información con Jorge Agobián.
Aunque este proyecto de ley que estaría presentando el presidente Joe Biden esta misma semana cuenta con el apoyo de algunos demócratas, el obstáculo principal es la oposición de algunos republicanos que han criticado el enfoque de su política migratoria y que incluso están a favor de la estrategia del expresidente Donald Trump sobre la seguridad fronteriza. Para el presidente Biden, ofrecer un camino a la ciudadanía para 11 millones de indocumentados es esencial y razonable. La afirmación la hizo durante un foro comunitario con la cadena CNN en momentos en los que la Casa Blanca pareciera estar lista para enviar al Congreso esta semana un proyecto de ley de reforma inmigratoria. Biden, sin embargo, dejó entrever la posibilidad de presentar propuestas separadas que podrían enfocarse en refugiados y en otros tres diferentes criterios disponibles para los extranjeros que migran hacia Estados Unidos.
This is a federal restricted area.
Al tiempo que la Casa Blanca recalca que la frontera está cerrada y desalienta los viajes desde la región hacia la frontera sur, la coordinadora de estos asuntos para la administración, Roberta Jacobson, adelantó a La Voz de América que varios programas que podrían ofrecer un camino legal están bajo revisión.
Y es por eso que subrayo que realmente debe esperar, porque también vamos a crear más medidas, más caminos de llegar a los Estados Unidos de manera legal. Va a tener otras posibilidades, quizás por programas de trabajo temporal, por visas, más visas en América Central, por H2A o H2B.
Unificar criterios en el Congreso, en un tema divisivo entre demócratas y republicanos, será el reto del mandatario, ya que varios opositores se han mostrado desconformes con el nuevo enfoque inmigratorio.
Enfocarse en obtener el apoyo de los republicanos en el Congreso para que en realidad pueda avanzar su política y su agenda migratoria en el país. Y así de esa manera evitar estar en los 30 tribunales de un lado para otro, porque en realidad lo que causa es confusión y también puede mandar un mensaje inadecuado a la región.
Una solución duradera pasará obligatoriamente por el Congreso. Sin embargo, la administración de Biden también buscará la manera de aliviar la situación migratoria de los que se encuentran en el país, pero también de los futuros inmigrantes a Estados Unidos.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Como candidato, el presidente Joe Biden anunció una estrategia regional de 4,000 millones de dólares para Centroamérica. Hoy, líderes de la región contrastan esta visión debido al recrudecimiento de la situación en América Central. Divaliset Murillo nos ofrece los detalles.
El plan presentado por el presidente Joe Biden durante la campaña electoral se centraba en abordar las causas fundamentales que impulsan la migración no autorizada desde Centroamérica. Ahora, según líderes de la región, esos problemas subyacentes solo han empeorado. Hoy, reunidos en el Centro de Pensamiento Diálogo Interamericano, han emitido un diagnóstico y una serie de recomendaciones para los países en cuestión. Eduardo Stein, expresidente y ministro de Asuntos Exteriores de Guatemala, considera que la corrupción y las raíces profundas de las organizaciones criminales transnacionales son el desafío más grande para Centroamérica, mientras para otros problemas actuales como el coronavirus muestran una nueva realidad.
La pandemia dejó al descubierto debilidades preexistentes, desigualdad, pobreza, servicios públicos ineficaces e insuficientes y una protección social limitada que dificultó mucho que nuestras poblaciones enfrentaran esta nueva realidad.
Una nueva realidad para lo que recomiendan que Estados Unidos cambie el enfoque de ayuda hacia Centroamérica.
De atreverse a cambiar el enfoque en algunos temas en donde no hemos conseguido resultados, como es la lucha contra las drogas. Hoy tenemos, si se quiere, más violencia, más corrupción, precisamente por una estrategia que hay que revisar.
En general, el apoyo a la democracia, alianzas en agricultura, tecnología y conectividad, junto con un plan de inversión económico, fueron los principales puntos resaltados por estos líderes centroamericanos como herramientas útiles para la región. Divaliset Cash, Voz de América, Washington.
Si hablamos de la pandemia del COVID-19 en el mundo, llegan buenas noticias a través de la OMS, con números del brote que, según la organización, revelan una disminución de casos y fallecidos. Nos informa Jacopo Luzzi.
La guerra contra el coronavirus, después de más de un año, sigue adelante y no obstante la difusión de nuevas y peligrosas variantes como la inglesa y la sudafricana, finalmente llegó una buena noticia. El número de nuevos casos a nivel global bajó de un 16% en la última semana alrededor del planeta. Europa y las Américas fueron los lugares que vieron la reducción más grande debida en particular a la propagación cada vez más amplia de las vacunas. Así lo anunció la Organización Mundial de la Salud en su nuevo reporte semanal, añadiendo que también falleció al 10% menos de personas en los últimos 7 días, con solo 88.000 víctimas globales.
La semana pasada vimos el número más bajo de casos semanales reportados desde octubre. Esto muestra que las medidas simples de salud pública funcionan, incluso en presencia de variantes.
En medio de esta situación, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, anunció que el país pagará $200 millones a la OMS para el final de febrero como parte de su renovado empeño de país líder de la organización para que enfrente mejor la pandemia.
Procuramos crear un mecanismo de financiamiento sostenible para la seguridad de la salud que se demoró mucho tiempo, de modo que el mundo esté mejor preparado para futuros brotes de lo que estuvo para esta pandemia.
Entre tanto, la OMS sigue investigando el origen del COVID-19 en China, si bien ha aclarado que casi seguramente no tuvo su origen en un laboratorio. Jacopo Luzzi, Voz de América.
El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, hizo un llamado el miércoles para crear un plan global de vacunaciones contra el COVID-19 y pidió a las naciones ricas y emergentes del G20 que estén dispuestas a liderar la iniciativa. El mundo necesita con urgencia un plan global de vacunación para coordinar a todos quienes tienen la autoridad necesaria, desde el conocimiento médico a los medios de producción y la capacidad financiera, dijo Guterres ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Debemos asegurarnos de que todas las personas en cualquier lugar del mundo sean vacunadas lo antes posible, declaró. Mientras tanto, los países que participan en el mecanismo COVAX de distribución de vacunas contra COVID-19 recibirán pronto la confirmación de sus primeros envíos, pero deben esperar que sean pequeños debido a la limitación de los suministros mundiales, dijo el miércoles la directora de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, Carissa Etienne. Las naciones que esperan dosis de COVAX, una iniciativa de la OMS y la Alianza para las Vacunas Gavi para apoyar a países pobres, pueden esperar un cronograma e información sobre montos de dosis en los próximos días y semanas, señaló la directora de la OPS. Tony Cano, Voz de América, Washington. El presidente Joe Biden recibió este miércoles a líderes sindicales en la Casa Blanca. Más detalles con el colega Alejandro Escalona.
El presidente Joe Biden se reunió con líderes sindicales en la Casa Blanca el miércoles para discutir su plan de alivio del coronavirus y la necesidad de modernizar la infraestructura del país. Richard Trumka, presidente de la Federación de Sindicatos AFL-CIO, y la secretaria tesorera del grupo, Liz Schuller, asistieron al encuentro en la oficina Oval. También estuvieron líderes sindicales del sector de la construcción. Durante la campaña electoral, Biden prometió hacer esfuerzos para elevar el salario mínimo federal a $15 la hora desde $7.25. Legislación respaldada por los demócratas en el Congreso propone aumentar el salario mínimo federal a $9.50 de inmediato y luego en incrementos hasta que alcance los $15 en 2025. El presidente Biden tiene previsto solicitar al Congreso que invierta en infraestructura. Según estudios, cerca de la mitad de las vías de comunicación aquí en Estados Unidos están en pésimas condiciones y más de la tercera parte de los puentes necesitan reparación o reemplazo. Como candidato, Joe Biden pidió invertir $2 billones en infraestructura de energía limpia, vehículos eléctricos y trenes de alta velocidad. Alejandro Escalona, Voz de América.
La imposibilidad de un pago de renta, entre otras causas, ha aumentado los desalojos entre los venezolanos durante tiempos de pandemia. Una de las poblaciones más afectadas en América Latina, asegura la Agencia para los Refugiados de la ONU. Nos informa Laura Sepúlveda desde Nueva York.
Los inmigrantes, más aún en condición de indocumentados, son de las poblaciones más golpeadas en tiempos de pandemia, estudios han demostrado. ACNUR, la Oficina de la ONU para los Refugiados y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos entrevistaron a más de 1,000 venezolanos y a partir de sus conclusiones advierten que el desalojo y el riesgo de desalojo afectan los derechos fundamentales.
Las principales necesidades de estas personas que han sido desalojadas son los alimentos, el techo, obviamente, trabajo, y en muchos casos también apoyo de salud.
William Spindler, vocero de ACNUR, señala además que entre las personas que actualmente están alojadas, al menos el 40% ya había enfrentado esta situación de desamparo. La informalidad en los contratos de arrendamiento parecería ser casi un patrón entre quienes han sido sacados de sus viviendas.
Más del 38% de las personas encuestadas se encontraban en riesgo de desalojo. 11% ya estaban en situación de calle.
Y es que aunque los gobiernos de la región han intentado ayudar a la población venezolana, los recursos parecen insuficientes. Si bien solo el 7% de los encuestados muestra intención de regresar a su país, destaca la agencia que varios ya han retornado, pues carecen de alternativas para cambiar su situación, pese a que, como destaca el vocero, Venezuela no les garantiza mejores condiciones por la propia crisis que enfrenta y a la que se suma la pandemia. Laura Sepúlveda, Voz de América.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15
años. Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Y los invitamos a recorrer Latinoamérica y sus noticias. Y comenzamos en Venezuela, donde expertos aseguran que se vivirá todo el 2021 en hiperinflación. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Venezuela cumple 38 meses en hiperinflación, una situación que seguirá golpeando a los venezolanos por al menos 12 meses más, según estimaciones del Observatorio Venezolano de Finanzas, que recientemente reveló que el índice de precios al consumidor durante el mes de enero se ubicó en 55,2% y que la inflación interanual fue de 3.478%. El economista Ángel Alvarado, uno de los fundadores del observatorio, explicó que un país logra salir de hiperinflación cuando la variación de precios se encuentra por debajo de 50% por 12 meses consecutivos y anticipó que la hiperinflación venezolana va rumbo a convertirse en la más larga de la historia, superando a Nicaragua, que registró 58 meses de hiperinflación entre 1986 y 1991.
Esta hiperinflación, que comenzó en noviembre del año 2017, se va a extender por lo menos hasta enero del año 2022.
Alvarado agregó que por parte del gobierno de Nicolás Maduro no hay voluntad política para resolver el tema de la hiperinflación, que según dice es el problema más importante para el pueblo venezolano, porque afecta a la gran mayoría de los ciudadanos.
La política económica de Maduro en su discurso y en sus acciones está enfocada en el capital, atraer inversiones, ley antibloqueo, privatización de empresas, y en este momento entonces la política está privilegiando el capital y relegando el trabajo a un segundo plano, es decir, el salario, el trabajador, la gran mayoría, el asalariado.
La semana pasada, el Banco Central de Venezuela aseguró que la inflación acumulada en el 2020 fue de 2.959,5%. La institución no había divulgado datos desde septiembre. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el gobierno de Nicaragua eleva las proyecciones de crecimiento económico para el país y minimiza el impacto de ley que protege a los sancionados, informa Daliana Ocaña desde Managua.
El gobierno de Nicaragua espera una nueva década de crecimiento económico a partir del año 2021, impulsada por el gasto público, la inversión extranjera, las remesas, el turismo y las exportaciones. Contra todo pronóstico, el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, aseguró que los datos oficiales pronostican un despegue del 2.5% de la economía nicaragüense solo para este año.
El 2.5 sería altamente probable. Nosotros decimos que 2.5 es un buen número, pero inclusive el 3.5 lo vemos posible por la actividad.
Sin embargo, expertos en economía advierten que los datos oficiales ignoran los riesgos que se han señalado acerca de las consecuencias negativas que tendría para la economía las reformas a la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Consumidoras, que presiona a los bancos a mantener nexos con funcionarios sancionados por los Estados Unidos, lo que dejaría al país fuera del sistema financiero internacional. El economista Luis Núñez explicó al respecto.
Sí, es fácil decirlo, es fácil quererlo, pero hacerlo es sumamente difícil. El ministro y obviamente todo el gobierno han perdido el hilo de la realidad.
Pero el gobierno sostiene que con la reforma a la ley que tutela los derechos de los consumidores, únicamente se le quitan a los bancos privilegios prolongados desde hace más de 30 años, aunque en la práctica una expulsión del sistema financiero internacional significaría el daño directo de todos los motores económicos sobre los que descansa la esperanza del gobierno. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Continúan los análisis de identificación de los migrantes de origen guatemalteco que fueron encontrados calcinados en Tamaulipas, informa Sara Pablo desde Ciudad de México.
Aún no hay fecha para la repatriación de los restos de 14 de 19 migrantes que fueron encontrados calcinados en Camargo, Tamaulipas, el pasado 22 de enero y que han sido identificados como de origen guatemalteco. En entrevista con La Voz de América, el vocero de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, Luis Alberto Rodríguez, explicó que continúan los trabajos para confirmar la identificación de las personas, con el fin de dar certeza plena a los familiares de las víctimas, además de que faltan 3 personas por identificar. Señaló que hay comunicación permanente con autoridades de Guatemala a través del consulado, de la embajada y del Ministerio del Exterior.
La confrontación genética ya se hizo y eso es lo que permitió ya establecer la identidad de 16 de las 19 víctimas. Faltan 3 todavía por certificar completamente, porque aún falta todavía que envíen más muestras de ADN familiares. No obstante, se siguen llevando a cabo todos los estudios pertinentes.
Se tenía previsto que ayer autoridades del estado de Tamaulipas se reunieran con el embajador de Guatemala en México, Mario Adolfo Bucaro Flores, con el fin de dar seguimiento a las indagatorias. Sin embargo, debido a las bajas temperaturas que impidieron el viaje del diplomático, el encuentro se cambió para este miércoles. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y relacionado a este tema, en Guatemala se espera la repatriación de los cuerpos de los guatemaltecos que ya fueron identificados, informa Eugenia Sagastume.
Después de 20 días de la masacre de 19 migrantes que fueron asesinados y carbonizados en Tamaulipas, México, aún no han sido repatriados los cuerpos de los migrantes guatemaltecos ya identificados y, según el canciller guatemalteco Pedro Brolo, no hay fecha precisa para el retorno de los fallecidos.
Al momento, Guatemala recibió la notificación por la vía oficial de 14 víctimas guatemaltecas. Adicionalmente, se tiene conocimiento sobre una posible víctima guatemalteca más identificada. Y se enviaron ya también las pruebas de la última posible víctima que harían los 16. Esperamos tener las repatriaciones de los que ya podamos retornar y repatriar lo más antes posible.
Tampoco se ha definido si México se encargará de la repatriación de los cuerpos o será el gobierno de Guatemala. Según Cancillería, en este caso se han practicado 30 pruebas de perfil genético de dos familiares directos por cada presunta víctima, con una suma de 36 mil quetzales, unos $4,800. Mientras tanto, el Consejo Nacional de Atención al Migrante, CONAMIGUA, busca las funerarias que se encargarán del traslado de los cuerpos hacia sus lugares de origen. Como explica el director Raúl Berríos.
Para contratar los servicios funerarios del traslado de los cuerpos del aeropuerto Aurora hacia sus comunidades.
Según familiares de las víctimas, los migrantes salieron el 12 de enero en tres grupos para llegar hacia Estados Unidos de forma irregular y 10 días después recibieron la terrible noticia. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Melbourne, la segunda ciudad más grande de Australia, relajará las restricciones de su tercer confinamiento hoy miércoles después de que las autoridades contuvieron la propagación de un brote de COVID-19 surgido en un hotel de cuarentena. El gobierno del estado de Victoria aún no ha informado si permitirá el regreso de los espectadores para el Abierto de Australia con las mismas condiciones que regían antes del confinamiento de 5 días. Autoridades de salud pronto decidirán la cantidad de aficionados que podrán asistir los últimos días del torneo, indicó el primer ministro de Victoria, Daniel Andrews. Decidiremos sobre el público en distintos lugares, explicó Andrews. Esto derivará en que la gente pueda moverse con libertad debido a que funcionó el cortocircuito que aplicamos en tan poco tiempo. El gobierno tampoco ha informado cuándo se reanudarán los vuelos. Victoria, con una población de 6.500.000 habitantes, impuso el confinamiento para prevenir que se propagara el virus en la capital del estado. Y en el tenis, la número uno, Ash Barty, fue eliminada hoy miércoles por la 25ª preclasificada Carolina Mukova en los cuartos de final del Abierto de Australia. Mukova se impuso por 1-6, 6-3, 6-2 y alcanzó la semifinal de un Grand Slam por primera ocasión. Su triunfo con remontada puso fin al intenso intento de Barty de convertirse en la primera australiana en ganar el título en Melbourne desde Chris O'Neill en el año 1978. Desde luego, es descorazonador, expresó Barty, pero el sol saldrá mañana. Una gana o aprende. Hoy debí recorrer una gran curva de aprendizaje, dijo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
La cantante Janet Jackson decidió que en su armario no cabe más nada y piensa que es buena idea subastar varias de sus posesiones que ya no usa. Julian's Auctions dio a conocer que la 5 veces ganadora del Grammy por primera vez en su vida subastará ropa que usó en el escenario de giras y en videos musicales durante los últimos 40 años. Algunos de los artículos principales de la subasta, que tendrá lugar del 14 al 16 de mayo en Beverly Hills, California, incluyen el traje de boda del segundo matrimonio de Jackson con el bailarín René Elizondo Jr. en 1991, la chaqueta Rhythm Nation, original de su gira mundial de 1990, con un estimado de preventa de $6,000 a $8,000, el abrigo plateado metálico que Jackson usó en el video musical Scream de 1995 con su hermano Michael Jackson, se venda en $8,000. El corpiño de cuero negro del llamado, ustedes recordarán, Wardrobe Malfunction en el medio tiempo del Super Bowl 2004, no está incluido en la subasta. Jackson también subastará su camioneta Chevy Cameo Pickup de 1956, que ha sido restaurada a su estado original, y se espera que esta camioneta alcance entre $50,000 y $70,000. Damos ahora un vistazo al baúl de los recuerdos. Nos vamos a 1981, cuando Sheena Easton estrena Morning Train, que se ubica en el número uno de las listas Hot 100 y adulto contemporáneo. La escocesa de You Could Have Been With Me y del tema de la película de James Bond, For Your Eyes Only, tuvo un éxito efímero a comienzos de la década de los 80. 1964, los Beach Boys debutan en la Hot 100 con Fun, 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 Diversión, canción escrita por Brian Wilson, que llegó al número 5 y a la que Carpenters hace referencia años después en un popurrí en el álbum Now and Then. Al mismo tiempo, sus compañeros del sello Capitol Records, unos señores llamados The Beatles lograban éxito con I Want to Hold Your Hand, 1992. Richard Marx debuta en Las 100 Calientes con Hazard, un pueblo en el estado de Nebraska, por cierto, tema que pasó una semana en el número uno en la lista adulto contemporáneo. Hazard es una de las canciones que más poníamos al aire en Kiss FM 101.5 en Caracas hace algún tiempo. Marx, Richard Marx me refiero, tiene 57 años y está casado con la presentadora Daisy Fuentes. Marx se hizo famoso escribiendo jingles para comerciales de goma de mascar. Y en 1998, hace apenas 23 años, la canadiense Shania Twain debuta en Las 100 Calientes con You're Still the One, que alcanzó el puesto número 2. El sencillo fue extraído de su álbum multiplatino Come On Over y ganó premios Grammy por mejor voz country femenina y mejor canción country. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y aquí cerramos Buenas Noches América. Les agradecemos la sintonía y los invitamos a visitar nuestra página web voanoticias.com. Hasta la próxima emisión.